¿Qué le parece a ustedes? Juana, María Magdalena y María, la madre de Santiago, salen bien de madrugada, bien temprano. Salen para ir a ungir a Jesús. Salen para ver el cuerpo, para prepararlo mejor. Pero cuando llegan a la tumba, como nos dice el Evangelio, encuentran que ya la piedra la había movido. Y cuando van más adentro a la tumba, se dan cuenta que ya no está ahí Jesús. Y entonces, preocupadas, comienzan a llorar, diríamos nosotros. De buenas a primeras se le aparecen unos hombres, dos, dice la Escritura, con vestidos lucientes, diciéndole: ¿por qué están ustedes buscando al que vive entre los muertos? Ya no está aquí, resucitó. Y la historia sigue hacia adelante, dice que las mujeres, no se sabe si llenas de alegría o llenas de miedo, sorprendidas, salen corriendo de la tumba y van a encontrarse con los otros discípulos. Ellas sabían dónde estaban ellos. Dice, con los 11 y los demás. Y que al encontrarse allí con ellos, le cuentan la historia de que fueron a ver el cuerpo de Jesús para prepararlo y que entonces pues ya no estaba. Entonces la primera reacción de los apóstoles o de los otros discípulos, de los 11 que estaban allí, es de incredulidad. ¿Cómo puede pasar esto? Esto debe ser un cuento mal contado o una historia extraña. Hasta que Pedro, nos dice el texto, se levanta corriendo, va a la tumba, mira adentro y ve que allí no estaban más que las sábanas que estaban arropando a Jesús. Dobladas, dice el Evangelio, pero ya Jesús no estaba allí. Imagínense ustedes la impresión que esto debe haber traído a un grupo de hombres y mujeres que estaban prácticamente desconsolados porque Jesús había muerto. Imagínense ustedes la cantidad de preguntas y la manera en que la imaginación de estos hombres y estas mujeres comenzó a evolucionar y a caminar a pasos agigantados, preguntándose qué habrá pasado realmente. Pero imagínense ustedes a los discípulos y a estas mujeres ante las palabras de estos hombres, ángeles que se le aparecieron en la tumba, diciéndole: ¿por qué están buscando aquí el que está vivo? ¿Por qué lo buscan a él entre los muertos? Él ha resucitado. Y entonces, eso comienza una historia nueva. Y eso llena de contenido el corazón vacío o desesperanzado, o abatido o adolorido de estos apóstoles y de estos discípulos, al comenzar a acariciar la idea de que lo que Jesús había dicho, de que las palabras de Jesús eran verdaderas, que se estaba por cumplir o se había cumplido ya lo que el mismo Jesús les había anunciado, que lo arrestarían, que lo juzgarían, que lo entregarían para muerte, que lo matarían, pero que iba a resucitar al tercer día. Imagínense ustedes la alegría que debe haber comenzado a correr por los corazones y mentes de estas mujeres y de estos hombres cuando comienzan a pensar que de verdad lo que Jesús decía era verdadero. Pero no solo eso, la legitimación y legitimidad que le da a los apóstoles y a su prédica el saber que de verdad Jesús estaba resucitado, que ya no estaba allí, que la muerte no ha podido vencer a la vida y que el amor ha vencido al odio y a la tragedia. Entonces es importante tal vez que nosotros pensemos con corazón y con cabeza de apóstoles en este momento. Si ustedes y yo lográramos pensar por un momentito con el corazón de los apóstoles, de estas mujeres seguidoras de Jesús y de esos hombres seguidores de Jesús, e imaginarnos en lo más profundo que podamos La alegría experimentada por estos hombres y estas mujeres, sabiendo que Jesús había resucitado. Saber que esa cosa nueva de la que hablaba el profeta en la primera lectura que leímos estaba dándose como realidad en ese mismo momento, en ese mismo lugar, a esa misma hora. Imagínense ustedes el poder que esta noticia arrojó inmediatamente en el corazón de los discípulos de Jesús y el poder que eso le dio a sus palabras, sabiendo que no estaban anunciando a un muerto, sino que están anunciando a uno que venció la muerte y que resucitó. Es importante tal vez para nosotros que no nos quedemos simple y llanamente en la historia y en el relato, sino que en algún momento dado podamos aterrizar en cómo podemos nosotros experimentar ese mismo gusto, gozo en nuestros corazones. Miren, dice el apóstol Pablo, en la primera carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14, 13 y 14, capítulo 15, versículos 13 y 14, dice Pablo: si los muertos no resucitan, entonces Jesús tampoco resucitó. Escuchen esto otra vez. Dice Pablo: si los muertos no resucitan, entonces Jesús tampoco resucitó. Y vana sería nuestra prédica, como vana también es nuestra fe. Pero Pablo más adelante entona un himno que todavía pervive, persigue en la historia, y es: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pablo, plenamente consciente del poder de la resurrección de Jesús, entonces comienza a desafiar a la muerte diciendo: ¿y dónde está tu poder ahorita? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está aquello que a nosotros los seres humanos nos asustaba tanto? Como una manera de decir: ahora que Jesús resucitó, tú no tienes poder sobre nosotros. Y es importante para nosotros que pensemos en el cómo esto cambia la historia y cambia la manera de pensar en Dios y de entender a Dios. Nos ayuda a pensar diferente porque Dios no es un Dios de los muertos, sino de los vivos. Porque Jesús en su palabra se legitima en su resurrección. Y todo aquel sufrimiento previo es prácticamente nada comparado con la alegría, el gozo y la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero detengámonos un momentito en las palabras de estos dos hombres que se pararon de pie al frente de estas mujeres y le preguntaron: ¿por qué están buscando ustedes entre los muertos al que está vivo? ¿O por qué están buscando ustedes al que está vivo entre los muertos? ¿Y de qué manera eso no solo le habla a esas mujeres, como dice el Evangelio, a Juana, a María Magdalena y a María, la madre de Santiago y otras mujeres? La pregunta es esta: ¿qué hacen ustedes buscando al que está vivo entre estas cosas que están muertas? ¿Y cómo podríamos nosotros, ustedes y yo, en una mañana, en una tarde como esta, en un día como este, encontrarle respuesta en nosotros mismos a algunas de esas preguntas? Porque es muy posible que las palabras de estos hombres a estas mujeres en esa madrugada no hayan sido necesarias palabras únicas y exclusivamente para ellas, ni una pregunta para ellas, sino a las generaciones de cristianos que vendríamos mucho después de ellas. ¿Qué buscan ustedes? ¿Por qué están buscando ustedes al que está vivo entre los que están muertos? ¿Qué les parece si nosotros por un segundito cambiamos los roles? ¿Les parece eso? ¿Qué les parece si nosotros ocupamos el lugar de esas mujeres, discípulas de Jesús, seguidoras de Jesús? Y nos hacemos honestamente la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo buscando al que está vivo entre cosas muertas? Yo, un hombre de fe o mujer de fe, ¿qué hago buscando al que está vivo? A Jesús, mi felicidad, mi fuente de alegría y de salvación. ¿Qué hago buscándolo entre las cosas muertas? Ahora, tal vez valdría la pena, ya que nos atrevimos a hacernos las preguntas, ¿verdad que sí? ¿De qué hago yo buscando entre las cosas muertas al que está vivo? O viceversa, ¿qué hago buscando al que está vivo entre las cosas muertas? ¿Cuál es la pregunta, por consecuencia, que debemos hacernos? ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Dónde estamos nosotros buscando felicidad hoy día? ¿Dónde estamos nosotros buscando felicidad hoy día? Tal vez no todos los que estamos aquí, pero muchos de nosotros y muchos de los que están hasta allá afuera están buscando felicidad en las cosas muertas. ¿Qué andamos buscando nosotros? ¿O por qué estamos nosotros buscando al que está vivo en las cosas muertas? ¿Por qué estamos buscando felicidad en aquellas cosas que al final del día no nos reportan felicidad? Por el contrario, dolor de cabeza, jaqueca, sentimiento, frustración, culpabilidad y lejanía no solamente de los otros, sino de Dios. ¿Dónde estamos nosotros buscando a Jesús? ¿Dónde nosotros estamos buscando al vivo, al resucitado? La realidad, mis hermanas y mis hermanos, que mucha parte de nuestro tiempo buscando felicidad, estamos buscando la felicidad que solo Dios la puede dar y que solo Jesús la puede dar, la estamos buscando en las cosas muertas. O en las cosas que nos llevan a la muerte, muerte espiritual, muerte física, muerte anímica, muerte moral, muerte relacional en cuanto a que rompemos la vida con los otros, muerte en todos los sentidos. Y lo que los ángeles aparecidos a las mujeres le están diciendo, salgan ya de aquí. Váyanse rápido de esta tumba, que Él no está aquí, Él está en otro lugar. Y por eso de una manera indirecta, el Evangelio nos pone a nosotros a figurarnos las mujeres saliendo a toda velocidad de la tumba para irse a buscar a Dios, a Jesús, el resucitado, en un lugar diferente a ese que está destinado a los muertos, porque ya Jesús está en el lugar donde estaba destinado, que es el lugar de los vivos, el resucitado. Cuidado si Dios hoy a nosotros está queriendo decirnos algún mensaje en parábola o algún mensaje figurado. Cuidado si esa tumba donde las mujeres fueron a ver a Jesús son nuestras propias tumbas, las que nosotros construimos, las que nosotros elaboramos y acariciamos y nos gustan. Cuidado si esas tumbas son nuestro alcohol que nos está matando, son las drogas que nos están afectando, es la ira, es el odio, es la inestabilidad, es la carrera loca por felicidad detrás de todo lo que vemos que pasa, pero al final del día la felicidad no estaba allí. Y el Jesús resucitado hoy nos está diciendo, búscame donde realmente me puedes encontrar de verdad, donde, no donde yo aparentemente puedo estar. Búscame allí donde yo estoy, donde te hablo, donde puedo transformar tu vida, donde me puedo acercar a ti y donde tú me puedes dar a conocer a mí. Recordando las palabras de Pablo. Si los muertos no resucitan, entonces Jesús no resucitó. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad que sí? Y vana es no solamente nuestra fe, sino nuestra predicación. Pero nosotros estamos hoy aquí para no solamente con la música y con las palabras, elevar un canto al cielo proclamándole a este mundo, el que está dentro y el que está afuera, que Jesús vive y que quiere vivir en ti y que quiere vivir en mí de una manera íntegra y total, en la que tú con Él y Él contigo, nosotros con Él y Él con nosotros, podemos experimentar el verdadero goce y disfrute de la resurrección. Porque Dios es un Dios de vivo, porque no nos quiere muerto, porque nos quiere lleno de vida, porque nos quiere para Él. Mis hermanos, yo le pido al Señor en esta tarde, para ustedes y para mí, que nos guíe a buscar a Jesús, su Hijo, resucitado, donde Él está vivo y donde hay vida real y no vida aparente. Y que nos ayude a vivir su resurrección de tal manera que contagiemos a cualquier persona que esté cerca de nosotros, para que caminando con Él y viviendo en Él, nosotros podamos dar un testimonio verdadero de Él que se entregó por nosotros y que por nosotros resucitó. Entonces yo le quiero pedir a ustedes que conmigo repitan estas palabras. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y que hoy repitamos eso como una manera de acordarnos que la victoria de la muerte es falsa si nosotros llevamos en nuestros corazones al Jesús resucitado. Resucitemos con Él. Salgamos de las tumbas donde estamos metidos. Resucitemos con Jesús. Hagamos que valga la pena todo este sacrificio de Dios por nosotros y toda esta entrega de su Hijo. Y caminemos en la luz de Cristo, fuera de las tumbas, siguiendo su luz. Que así sea.